Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches a toda nuestra comunidad de Sumas. ¿Cómo están? Hoy jueves 13 de marzo. Santiago, ¿cómo te encuentras?
Hoy muy bien, gracias a Dios. Infortunadamente creo que la que todavía no está ni al 20% es nuestra querida Ivette, pero ya saben ustedes que ella, con tal de acompañarlos, así sea calladita, por aquí anda. Ivette, ¿cómo sigues?
Para la audiencia sigo, de mi voz, pero entusiasmada viendo Liet aquí, me lo disfruto mucho. Conectando con nuestra tribu, con nuestra comunidad, como ella llama, de Radio Escuchas.
Bueno, yo no solo estoy viendo la alegría de Ivette de acompañarnos y la de Liet de participar de Sumas, sino estoy viendo que hoy tenemos una agenda bien completica para nuestra audiencia. Así que te voy a pedir el favor, Liet, de que pasemos a contarle a nuestra audiencia qué tenemos en los factores del día.
Por supuesto, iniciando con que Trump pide al Pentágono que prepare planes para retomar el canal de Panamá, según NBC.
Bueno, ojo, después les contaremos que Canadá pide unidad contra invasión rusa con un G7 que se encuentra dividido por la nueva postura de Estados Unidos.
También la Unión Europea dice que nadie gana con las guerras comerciales y muestra solidaridad con Canadá.
Miren, noticias del país que me encantan. Empresarias del programa EMPRO RD avanzan a la fase de formación de financiamiento. Vamos a hablar cómo van ellas con el tema de financiamiento, cuánto han aprendido y en qué están.
Excelente. También tenemos el Consulado General de República Dominicana en Nueva York invita a la Gran Feria de Empleos, Salud y Servicios Sociales.
Y finalizaremos contándoles que el Ministerio de Industria y Comercio ha anunciado las nuevas clasificaciones de las MIPYMES para el país.
En Conversando a Fondo, Santiago, tenemos a Luis Veras sobre el cambio de ánimo del mercado norteamericano en el último mes.
Sí, recordemos que cuando Luis nos visitó hace un mes, los mercados estaban en máximos históricos. En la estadística de hoy les vamos a contar cómo va el oro. ¿Será que ha subido el precio, ha bajado? ¿En qué andan? No se lo vayan a perder.
En adición o sustracción, abogan por consenso antes de cobrar ITEVIS a los alojamientos de corto plazo en plataformas digitales.
Exactamente, les contaremos quiénes estuvieron de acuerdo con esa posición, quiénes creen que es beneficiosa y quiénes no. Y les tenemos nuestra encuestica de esta semana. Y posteriormente, en fracciones heterogéneas les tengo una novedad. Hoy Liet se parará conmigo en el ring. Y nos enfrentaremos para hablar del riesgo y la seguridad en las inversiones. Ya veremos qué camino toma Liet y qué también lo defiende. Yo le veo acá unas manos poderosas y como unos movimientos bien llamativos para la defensa de lo que ella escoja.
Así es. Y cerraremos el programa con nuestra frase a recordar.
Muy bien. Sigan en su casa. Exactamente. Ustedes no se muevan, que Sumas está iniciando.
Los factores del día llegan a nosotros gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Bueno, iniciamos nuestros factores del día en los Estados Unidos de Norteamérica con una noticia que ha causado mucho ruido, pero de la cual digamos que ya se había especulado y se ha hablado muchísimo. Y es que el presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump, pidió al Pentágono que prepare varios planes para su idea de retomar el control del canal de Panamá, según informó hoy jueves la cadena NBC. Entre los planes que baraja el Comando Sur estarían el envío de tropas estadounidenses en coordinación con las autoridades panameñas o la adopción más drástica del uso de la fuerza. Esperemos que no sea así. Según NBC, que cita a dos funcionarios estadounidenses conocedores de los planes, todo depende de la cooperación que los militares panameños acuerden tener con Washington. Trump ha repetido en múltiples ocasiones en las últimas semanas su interés de retomar el control del canal de Panamá, que asegura que ha caído en manos chinas, algo que la nación centroamericana niega rotundamente. Es un tema que preocupa desde el punto de vista geopolítico, porque esto representaría una intervención militar de los Estados Unidos muy similar a la que se vivió en los años 90, en los tiempos de Noriega, cuando se acercaba el vencimiento para la entrega del canal. La última vez que Trump se refirió a este tema fue durante su discurso ante el Congreso de los Estados Unidos la semana pasada, cuando volvió y aseguró que Estados Unidos recuperará esa infraestructura que ha caído en manos chinas y que, según él, no trata de manera justa a los buques norteamericanos. Seguiremos haciéndole seguimiento a esta importante noticia para todo nuestro continente.
Tenemos también que Canadá pidió el jueves a las potencias del G7 que respalden a Ucrania contra la agresión armada de Rusia, ya que el enfoque más conciliador de Estados Unidos hacia Moscú dividió a esta asociación de las economías más poderosas. Recordándoles a los oyentes que el G7 es la agrupación de las potencias Reino Unido, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón y Estados Unidos, cuyos ministros se están reuniendo por 3 días en la provincia de Quebec. Esto ocurre antes de la cumbre de los jefes de Estado y de gobierno del G7, que se celebrará en la provincia canadiense de Alberta en junio. Anteriormente caracterizado por una gran unidad, el G7 se ha visto afectado por el regreso al poder del republicano Donald Trump, quien ha tendido la mano a Rusia en medio de su invasión de Ucrania y también impuso aumento de aranceles a aliados cercanos, incluyendo México y Canadá, sus socios en el Acuerdo Comercial de América del Norte. Al iniciar la sesión formal del G7, la ministra de Exteriores de Canadá, Melanie Joly, expresó su deseo de encontrar maneras para seguir apoyando a Ucrania ante la agresión ilegal de Rusia, ya que todos desean una paz justa y duradera en Ucrania. El secretario de Estado Marco Rubio ha manifestado su deseo de que el G7 evite un lenguaje antagónico hacia Rusia, ya que afirma que obstaculizaría la diplomacia que podría poner fin a una guerra que ha causado la muerte de decenas de miles de personas desde febrero de 2022. El secretario llegó a Canadá el miércoles procedente de Arabia Saudita, donde Ucrania aceptó una propuesta de Washington para un cese de fuego de 30 días con Rusia. Antes de la reunión general, Jolie se encontró con Rubio, el funcionario estadounidense de más alto rango, quien ha dicho que ese país vecino debía ser anexionado como el Estado 51.
Bueno, fíjense, y hablando un poquito de Canadá y del G7, la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y de Seguridad, la señora Kaja Kallas, declaró hoy jueves en la reunión de ministros exteriores del G7 que nadie gana con las guerras comerciales y a la vez mostró su solidaridad con Canadá ante las amenazas de los Estados Unidos de Norteamérica. En un mensaje colgado en las redes sociales, Kallas y la ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, la señora Annalena Baerbock, pues expresaron su solidaridad con su homóloga canadiense al inicio de la reunión de ministros. Kallas y Baerbock asistieron al inicio de la reunión vestidas de rojo y blanco, que coincide con los colores nacionales de Canadá. Posteriormente, en una entrevista con CNN, Kallas se refirió tanto a la guerra comercial iniciada por Estados Unidos como a la invasión rusa de Ucrania y la amenaza de que países cambien a la fuerza las fronteras. La representante europea declaró que no hay ganadores en una guerra comercial, por lo que la Unión Europea está empeñada en evitarla, pero también aprovechó y dijo que Europa se defenderá y protegerá sus intereses si el presidente Trump impone aranceles. Kallas también se refirió a la guerra en Ucrania y reiteró que es Rusia quien tiene que responder a la oferta de alto al fuego aceptada por las autoridades de Kiev, pero aseguró que ceder ante Moscú es malo para Europa, pero también resulta ser malo para el resto del mundo. Ella dijo, cito, si el resultado es que un país lo suficientemente poderoso puede hacerse con el territorio de un país vecino, hay muchos países en el mundo que están en riesgo, por lo que necesitamos evitarlo. Con eso finalizó la declaración de la señora Calas.
Ya situados en República Dominicana, las empresarias que forman parte del programa Empresarias Progresando, EMPRO RD, han avanzado a la fase del financiamiento, una etapa clave liderada por el banco BHD, enfocada en fortalecer sus capacidades para acceder y gestionar recursos financieros de manera estratégica. Este programa es posible gracias al respaldo de Mastercard Stripe, la Fundación PriceSmart y el propio Banco BHD, reafirmando su compromiso con el empoderamiento económico de las mujeres empresarias en la reunión. Como parte del programa, las participantes están concursando un módulo sobre financiamiento impartido por expertos facilitadores del Banco BHD. Asimismo, cuentan con el respaldo de una red de mentores integrada por altos ejecutivos de la entidad financiera, los cuales las guían durante esta etapa de formación. Desde sus inicios en agosto, EmproRD ha contado con la participación de 109 empresarias dominicanas de 17 distintos sectores productivos y 12 provincias. De este grupo, 50 fueron seleccionadas para avanzar a la siguiente etapa, la cual incluiría una experiencia presencial en marzo de 2025 en el campus de INCAE en Costa Rica. Durante esta fase presencial, las participantes recibirán formación intensiva en temas clave como el liderazgo, comercialización, finanzas, operaciones, sostenibilidad y transformación digital. Además, contarán actividades y prácticas en modalidad virtual y presencial, guiadas por expertos internacionales. Esta iniciativa definitivamente es favorecedora y aquí en Sumas estamos contentos de ver cómo EMPRO busca potenciar a las empresarias dominicanas, brindándoles herramientas prácticas y un acceso a una red de contactos estratégica que impulse su desarrollo profesional y comercial.
Excelente noticia para las empresarias dominicanas, definitivamente. Miren, y seguimos con noticias para nuestra audiencia. Esta vez para quienes nos escuchan desde Nueva York, la diáspora dominicana, que sabemos que nos sintonizan a través de Internet y también lo hacen a través de Spotify. El Consulado General de la República Dominicana en esa ciudad, en Nueva York, y el Instituto del Dominicano en el Exterior, en colaboración con más de 50 organizaciones y agencias locales, está invitando a la comunidad dominicana y a todos los residentes de la ciudad de Nueva York a participar en la Feria de Empleo, Salud y Servicios Sociales que se llevará a cabo este sábado 15 de marzo de 10 de la mañana a 2 de la tarde en el Hospital Health Hospital que queda en la Lincoln bajo el liderazgo de su CEO, Cristina Contreras. Este evento gratuito tiene como objetivo brindar acceso a diversas oportunidades laborales, servicios de salud y recursos sociales a todos los asistentes. La feria servirá como una plataforma para conectar a profesionales con empresas comprometidas con el crecimiento y la creación de oportunidades de empleo en la comunidad dominicana especialmente. Entre los servicios y actividades que se ofrecerán durante la jornada se incluyen el networking y los mini talleres sobre la preparación de hojas de vida y de ciertas técnicas para entrevistas de trabajo, orientación profesional para los asistentes, exámenes de presión arterial e información sobre detección de cáncer, envío de hojas de vida a empresas participantes, sesiones de capacitación en el lugar y entrevistas de trabajo con empleadores locales, capacitación sobre Narcan, que es una inyección de naloxona para la prevención de sobredosis, información sobre recursos de inmigración, incluyendo lo que se necesita saber para acceder actualmente a los servicios disponibles. Este evento es una excelente oportunidad para aquellos que buscan empleo, mejorar sus habilidades profesionales y recibir orientación en temas de salud. Así que no se lo vayan a perder.
Por último, tenemos la nueva resolución del Ministerio de Industria y Comercio, que ajusta los valores según la inflación y beneficia las estrategias de crecimiento del sector. El Ministerio emitió la resolución 079-2025, mediante la cual establece la indexación de los valores de ventas brutas anuales de las micro, pequeñas y medianas empresas, conforme al Índice de Precios al Consumidor, IPC. El IPC de referencia es el determinado por el Banco Central de la República Dominicana para el periodo enero-diciembre de 2025. Esta resolución fue publicada el 25 de febrero del presente año. Esta medida, fundamentada en las leyes 488-08 y 187-17, busca garantizar que las clasificaciones de las MIPYMES se ajusten a la inflación, permitiendo mayor equidad y estabilidad económica en el sector. Con la resolución, las empresas quedarán categorizadas de la siguiente manera: las microempresas de sustancia, hasta 2 trabajadores y ventas anuales de hasta 800 mil pesos. Microempresa de acumulación, hasta 10 trabajadores y ventas anuales de hasta 11 millones de pesos. Pequeña empresa de 11 a 50 trabajadores y ventas anuales de hasta 77 mil millones. Digo,
77
77
millones, ¿verdad? Sí,
millones,
señora.
claro. Y pues la mediana empresa de 51 trabajadores a 150 y con ventas anuales de hasta 288 millones. La actualización de los valores de ventas brutas trae consigo varias ventajas: ajuste a la inflación, equidad y justicia económica, facilita la planificación empresarial y consigna en cumplimiento con la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, la cual el Ministerio estará publicando actualizadamente en su página web. Con esta
Bueno, muy
medida, el gobierno
interesante.
reafirma su compromiso con el desarrollo y el fortalecimiento del sector MIPYME.
Terminamos haciendo estos factores del día. Nosotros vamos a unos breves mensajes y volvemos a conversar a fondo sobre mercados internacionales.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
Descubre Comersa, una app que te ayuda a hacer crecer tu negocio. Recibe pagos con código QR, fácil y sin usar efectivo. Tus clientes deberán realizarlo desde la app popular o te pago. Monta tu negocio en la ola digital. Descarga Comersa. Descubre que no hay negocio pequeño si tu sueño es grande. Banco Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Estaba yo ansioso de que empezáramos este Conversando a Fondo hoy jueves, porque ustedes saben que los jueves son de mercados internacionales. Y la realidad es que nuestro invitado de esta noche no lo recibíamos desde hace casi un mes, creo yo, 4 semanas, si no estoy mal. Y en estas 4 semanas, fíjense ustedes, ha cambiado, diría yo, él es el experto, ya lo vamos a escuchar, pero yo diría que ha cambiado radicalmente, por lo menos, el ánimo del mercado. Nos acompaña esta noche nuestro querido Luis Veras, este experto en los mercados internacionales y en las inversiones, que con todo gusto cada 15 días viene a Sumas para compartir con nuestra audiencia. Muy buenas noches, Luis, ¿cómo te va?
Muy bien, muchas gracias. Buenas noches, Santiago. Buenas noches, Liet y Ivette. ¿Cómo están todos? Ciertamente, ciertamente, desde la última vez que tuvimos una intervención acá, estábamos en un escenario donde los mercados bursátiles a nivel mundial, pero de manera más marcada en los Estados Unidos, se habían estado apreciando y estaban en sus máximos
All time
históricos.
hikes, como dicen los analistas, ¿no?
Correctamente. Y más que nada por anticipación y expectativa positiva con respecto al, digamos, al nuevo gobierno estadounidense y cómo se iba a ir desarrollando. Hay que recordar que este gobierno se eligió en parte sobre una expectativa de por parte o por gran parte de la población estadounidense de que mejoraría las condiciones económicas y la actividad comercial y que sería, digamos, habría un impulso para todo lo que es comercio. Y sobre esa base los mercados desde el momento de las elecciones se fueron apreciando y llegaron a tener una apreciación de cerca de un 8 o 9% en los principales índices estadounidenses desde el momento de la elección hasta, digamos, mediados de febrero aproximadamente. No obstante, algunos analistas dicen, bueno, quizá un poco la luna de miel ha sido un poco corta de este nuevo gobierno y con la implementación de sus nuevas medidas y quizás con algún, como parte del discurso, digamos, de política internacional. Algunas situaciones que han ocurrido y sobre todo el tema de los aranceles ha cambiado las expectativas de los inversionistas y de los empresarios y de los capitanes de industria con respecto a qué tanto se va realmente a dinamizar la economía y qué tanto realmente, digamos, favorecería la actividad económica este nuevo gobierno. Entonces, al quitarse, digamos, o al irse disminuyendo esas expectativas, los mercados naturalmente han ido cayendo, digamos, a otros niveles de valoración. Recordemos que hemos comentado en tiempos recientes que los mercados han estado ya por sí relativamente sobrevalorados con respecto a sus promedios históricos. Y entonces, sobre esta sobrevaloración fue que vino un crecimiento adicional con la expectativa del nuevo gobierno, y entonces ahora estamos entrando en lo que se llama un territorio de corrección, que es una caída de los principales índices bursátiles de más de un 10% desde el punto máximo. Como ya comenté, el punto máximo fue alcanzado a mediados de febrero, y actualmente el índice S&P 500, que es el principal índice bursátil estadounidense, y algunos lo consideran también como representativo de la economía global, inclusive, ha tenido una caída, todavía no llega al 10%, pero tiene una caída como de 9.3%, 9.7%. Le falta muy poquito realmente, con que cierre unos puntos más abajo, digamos el día de mañana o en algún punto de la semana que viene, estaría ya oficialmente en territorio de corrección. El índice Nasdaq, por ejemplo, que es un índice que está más cargado de acciones de tecnología, sí ya está en territorio de corrección. Ya tiene una caída registrada un 13% desde su punto máximo. Y es natural, digamos, que ocurra de esta manera, dado que las empresas de tecnología tienden a ser las que están, en términos relativos, más sobrevaloradas en momentos de euforia, y por lo tanto son las que tienden a caer más rápidamente en momentos de incertidumbre.
Oye, Luis, tú señalabas que tuvimos un máximo histórico recientemente, ¿verdad? Si no estoy mal, el 19 de febrero. Un máximo correcto. Histórico del Standard & Poor's 500, del S&P 500. Correcto. Y en menos de un mes, porque hoy apenas es 13 de marzo, hemos visto una caída muy relevante del índice que lo devuelve incluso a precios que no veíamos desde noviembre del año pasado.
Correctamente. Exacto. Actualmente los mercados están por debajo del valor que tenían cuando se dio a conocer el resultado del electoral. Es decir, toda la euforia.
¿De septiembre? Estoy equivocado, fue septiembre. Estoy mirando aquí la gráfica, septiembre del 2024.
Sí, es correcto, precisamente. Estamos por debajo del punto de noviembre, que fueron las elecciones. O sea, es decir, ya estamos actualmente en términos netos, el resultado, digamos, electoral ha sido negativo para los mercados bursátiles a la fecha de hoy.
Sin embargo, tú decías algo muy, muy importante. Tú señalabas que es el ánimo y las expectativas de los mercados, porque las cifras económicas todavía no cambian sustancialmente, ¿o sí? ¿Cómo estuvo la inflación? ¿Cómo han estado el crecimiento? ¿Cómo está eso? En mi cabeza está que esto no ha cambiado sustancialmente, sino que básicamente corresponde a lo que tú dices, al ánimo y a las expectativas hacia futuro de esto. ¿Cómo ha cambiado eso un poquito? ¿Sí estoy en lo cierto?
Es correcto. La inflación, por ejemplo, todavía está un poco alta, pero sí ha estado en curso de disminución. De hecho, vimos que la Reserva Federal en su última reunión decidió dejar las tasas, intactas, un poco para batallar posible inflación, y creo que el mismo mercado vio esa acción como algo positivo, y se entiende que la inflación todavía está alta, pero encaminada a controlarse. Lo mismo con el crecimiento económico, que en su última lectura tuvo un crecimiento económico de 2.3% en su último trimestre, o sea, su rata, prorata anual, y para el 2024 un 2.8. que es bastante sólido para una economía tan grande como el caso, tan grande y digamos ya desarrollada como es el caso de los Estados Unidos. O sea que los números como tal, macroeconómicos hasta la fecha van relativamente bien, pero recordemos algo, es precisamente ese el asunto, y es que los mercados estaban sobrevalorados con respecto a la realidad macroeconómica. Aunque la economía en estos términos sí vayan sus indicadores de una manera, digamos, pausada en la dirección correcta, los mercados bursátiles reflejaban no solamente esa, digamos, esa transición hacia la calma macroeconómica, sino también reflejaba ya una euforia y una expectativa muy grande, y es eso lo que vemos que se ha estado desinflando en esta corrección del último mes.
¿Qué crees tú que podemos esperar? ¿Qué escenario nos esperaría de tasas? ¿La corrección tú crees que será temporal? ¿Crees que si continúa la incertidumbre política en torno a las medidas del presidente Trump, los mercados continuarán muy volátiles o retomarán al alza? ¿Qué has podido leer de los analistas?
Sí, el asunto acá es precisamente eso, que aparentemente, debido a lo radical que pueden ser algunas de estas medidas, se interpreta como que alguna medida geopolítica o política o inclusive de aranceles o de impuestos pueda tener un mayor impacto que la lectura de un indicador económico en este momento, precisamente con lo volátil que pueden ser algunas de estas medidas, y no medidas, muchas veces simplemente comentarios, amenazas. Entiendo que estamos viviendo un momento muy volátil. Sí, seguiremos viendo volatilidad en los mercados. No visualizo necesariamente un escenario catastrófico. Es saludable que haya ocurrido una corrección en un mercado que ya tiene tiempo sobrevalorado. O sea que no lo veo necesariamente mal. No pienso que sea el inicio de una debacle, pero sí pienso que habrá mucha volatilidad. Recordemos que la volatilidad también implica subida. Es posible que en alguno de los meses siguientes veamos alguna subida fuerte en cuestión de 2 o 3 semanas y meses después veamos nuevamente alguna caída fuerte en cuestión de 2 o 3 semanas. Yo pienso que esta es la característica que más exhibirá los mercados, sobre todo los mercados estadounidenses. Hay que señalar que lo mismo no ha ocurrido con los mercados europeos. Los mercados europeos sí han tenido algún retroceso, pero este retroceso no llega al 10% de los estadounidenses, sino apenas entre un 3 y un 4% es el retroceso que han tenido los mercados europeos, y de hecho están positivos con respecto a noviembre, pasado. O sea que en términos absolutos, los mercados europeos le ha ido mejor que los mercados estadounidenses en este periodo, y también se refleja mucho la cautela que los inversionistas están teniendo con los Estados Unidos al ver qué tanto se ha apreciado el oro. Recordemos que el oro es utilizado por los inversionistas como un resguardo, una protección cuando los demás activos financieros tienen cierta incertidumbre. Los inversionistas prefieren irse, digamos, a lo tradicional y se van al oro, y el oro está en niveles máximos históricos, está rondando por primera vez los 3.000 dólares la onza, y algunos analistas hablan de que para final de año pudiera llegar a 3.500 dólares la onza. Estamos hablando de niveles que demuestran mucha incertidumbre, por lo menos por gran parte del público inversionista.
Niveles que nunca habíamos visto. Bueno, muchas gracias.
Es correcto.
Muchas gracias de verdad por tu participación esta noche, Luis. ¿Te puedo encargar una tareita?
Bien.
Bueno, tú hablaste de incertidumbre, hablaste de volatilidad y me hiciste pensar en el VIX, VIX, ese índice de volatilidad del mercado financiero, que yo creo que muchos seguimos, correcto, pero no tantos pues conocen a fondo. ¿Será que podemos hablar un poquito de eso la próxima participación tuya?
Sí, aunque si quieres puedo mencionarlo muy brevemente.
O sea, no, dejémoslo para la próxima, dejémoslo como abrebocas, si te parece.
Está bien, para la
bueno,
próxima.
Bueno, Luis, Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Que estés muy bien.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Mi tierra, mi cuadrilla, mi siembra, la cosecha en mi finca. Un lugar tranquilo donde puedo sembrar un futuro para mi familia.
Con una visión, empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa. Tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a nosotros gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Bueno, nuestra estadística de hoy es una estadística que sorprende. Y es que el oro está marcando un récord impulsado por las nuevas amenazas del presidente Donald Trump. Así como lo escuchan, el oro hoy jueves 13 de marzo alcanzó un nuevo récord histórico, rozando casi los $3,000 la onza de oro. El nuevo máximo fue de $2,973 y hay quienes dicen que puede continuar subiendo dada la incertidumbre que estamos viviendo.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram sumasmasrd o en nuestra página web sumasmas.com.
Nuestra encuesta de hoy en adición o sustracción es una encuesta bien interesante porque tiene cierto trasfondo. Ya les contaremos de qué se trata. Por ahora, hablemos de nuestra pregunta de la semana pasada, donde les comentábamos a ustedes que se abogaba por que se haga un consenso antes de cobrar ITEVIS a los alojamientos de corto plazo en plataformas digitales. Es decir, sería positivo que el gobierno, antes de sacar alguna norma para afectar con el ITEVIS a los alojamientos de corto plazo en las plataformas digitales, pues haga acuerdos con quienes se verían afectados, sí o no. ¿Ustedes qué creen que dijo nuestra audiencia, querida Ivette y Lied?
Santiago, yo creo que la audiencia dijo que sí, que este consenso sería una muy buena opción.
Ok, ¿tú qué
crees? A ver qué piensa Lied.
Yo creo que también dijeron que sí, porque es una buena opción, pero ¿nos tienes la respuesta?
Claro que sí. Escuchemos entonces lo que dijo nuestra audiencia. Uy, Lied la pegó, se estrenó pegándola, Ivette, para que veas. Aquí va a haber competencia. Bueno, miren.
Cuéntanos, Santiago, ¿cómo fue esos números? Porque me interesa mucho.
Bueno, no fueron tan contundentes, la verdad. La verdad es que no fueron tan contundentes, vuelvo y repito. Miren, el 63% de las personas que votaron dijeron que sí sería una buena decisión llegar a consensos. Y el 37% para este caso de los alojamientos de corto plazo en las plataformas digitales señalaron que no sería una buena decisión. Me imagino que también pensando en que pues el gobierno no tiene cómo negociar con todo el mundo. No sé, tengo muchas tesis, pero definitivamente dijeron que sí, que es bueno llegar a consensos antes de cobrar ITEVIS a los alojamientos de corto plazo en plataformas digitales. Esta semana tenemos una encuesta muy interesante, una encuesta de algo que hemos venido hablando desde hace mucho en Sumas. Se trata del presidente Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, quien ahora ha amenazado con aplicar aranceles de hasta el 200% al vino proveniente de la Unión Europea. ¿Sería esto una decisión positiva? ¿Sí o no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Y por qué viene esto a Sumas? Tiene dos connotaciones. La primera, ¿es positivo que se apliquen aranceles a nivel internacional o no? Y la segunda, yo sé que aquí en República Dominicana muchos son amantes del vino. Así que piensen ustedes su respuesta. Vayan por favor a nuestro perfil de Instagram y si ya nos siguen en Sumas Más RD, pues en las historias les va a aparecer esta encuestica. Ayúdennos dándole un clic a si esto es una decisión positiva o no, que se apliquen aranceles de 200% al vino y la champaña proveniente de Europa. Contamos con su voto.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la AFI Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar el trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
no te apure, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llamar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Es hora de fracciones heterogéneas.
Entremos en debate y escuchemos los argumentos de nuestros invitados.
Fracciones heterogéneas llega a nosotros gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Bueno, empezamos así nuestra lucha y hoy les tenemos novedades aquí en Sumas. Muchas, muchas novedades. La primera es que pues no vamos a cambiar nuestro ring. Nuestro ring sigue siendo el mismo de siempre, pero hoy tenemos una nueva luchadora. Alguien que se va a parar en otra esquina y va a contrapuntear los argumentos que planteemos hoy. Como les contamos en nuestra agenda, hoy hablaremos de un tema muy puntual, muy, muy puntual de las finanzas personales y de las inversiones. Y es que cuando hablamos de inversiones y finanzas personales, existen muchas dicotomías comunes que reflejan decisiones claves que las personas debemos tomar para gestionar nuestro dinero y, por tanto, nuestra vida de una manera efectiva. Estas dicotomías definitivamente pueden influir en nuestra estabilidad financiera y en el logro de los objetivos que queremos lograr a corto, mediano y largo plazo. No se olviden, aprovecho para recordarles la importancia de tener siempre por lo menos tres objetivos, iniciar el año con tres objetivos. Uno de corto plazo, que es aquel que queremos realizar a lo largo de ese año. Uno de mediano plazo, que puede ser uno que queramos realizar el siguiente año. Y uno de largo plazo, que puede ser aquel que estamos mirando a 3 o a 5 años. Ojalá que por lo menos siempre tengamos objetivos financieros de corto, mediano y largo plazo. Y pues por supuesto, tengamos nuestro presupuesto para cumplirlo. Pero volviendo a fracciones heterogéneas, hoy hablaremos entonces de una dicotomía que es muy interesante. El riesgo versus la seguridad. Y es que en las finanzas, la ecuación o el balance que existe entre riesgo y seguridad, siempre, escuchen esto, siempre se cumple. Es decir, siempre a menor riesgo, pues mayor seguridad y menor rentabilidad. Y a mayor riesgo, menor seguridad, cumpliendo con la dicotomía, y mayor rentabilidad. Así que esta noche nos encargaremos de tratar de darles argumentos a ustedes sobre qué será mejor, el riesgo o la seguridad en las inversiones. Yo no sé. Lo que yo sí tengo claro es que hoy estoy un poquito nervioso porque tengo un contrincante nuevo. Un contrincante que espero que a ustedes les guste y sobre todo que ese contrincante disfrute mucho este ring. Por supuesto, ustedes ya se imaginarán que se trata de la señorita Liet. Liet, ¿cómo te sientes para esta lucha?
Santiago, estoy un poco nerviosa, la verdad, pero vamos a ver qué tema me traes para ver cómo me desenvuelvo. ¡Qué emoción!
Bueno, no, la primera vez siempre todos estamos nerviosos, pero yo tengo mucha precaución porque es que en Colombia decimos que hay suerte de principiante. Y la primera vez que uno hace algo, usualmente suele salir muy bien. Así que... tengo algo de temor. Bueno, ¿cuál de los dos temas prefieres defender esta noche? ¿El riesgo o la seguridad en las inversiones? ¿Cuál te gusta más?
Definitivamente la seguridad.
Definitivamente la seguridad. Siendo tan extrovertida, ¿te gusta la seguridad?
Sí, porque realmente con estos temas vulnerables tan como el dinero, realmente, suelo ser un poco conservadora, delicada, y me gusta irme por ese tipo de instrumentos más seguros y que pueda prever los diferentes escenarios.
Bueno, me gusta, me gusta. Tenemos entonces a alguien, miren lo interesante, alguien muy extrovertido que parece ser bastante conservador en temas de inversiones. Poco a poco iremos conociendo un poquito más a Lier. Yo sé que muchos de ustedes el día de ayer quedaron con ganas de saber más de ella. Lo iremos descubriendo poco a poco para que ustedes también continúen siguiéndonos en Sumas. Lier, entonces a mí me tocará la esquina del riesgo en este ring.
Ok.
¿Quieres que yo inicie o quieres iniciar tú?
Pudieras iniciar tú, quiero conocer tu posición.
Uy, 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 empieza ella. Yo no sé, Ivette, ¿tú qué dices? ¿Será que se nos viene un gancho por ahí? Tengo algo de temor, no sé.
Tenga, tenga mucho cuidado, Santiago. Tenga cuidado.
Bueno,
que
tú...
la veo bien cuadradita.
Sí, cierto. Yo también tengo aquí como mis... tengo mis... ¿Cómo se dice? Mi preocupación. Ivette, quédate aquí en mi esquina para que me pases agüita y si es necesario, tiras la toalla ya cuando me vayas a ver desfallecer, ¿vale? Miren, asumir inversiones o decisiones financieras siempre va a implicar, siempre, indistintamente de lo que asumamos, siempre va a implicar riesgos. Y es que hay ciertos riesgos que son inherentes a las inversiones e inherentes a la vida misma. El solo vivir es un riesgo. ¿Por qué? Porque el mayor riesgo que corremos es morir y puede ocurrir en cualquier momento. En las inversiones ocurre lo mismo. Siempre vamos a tener riesgos, no hay forma de evitarlos. Sin embargo, pues podemos evaluar qué tanto riesgo queremos tomar y qué tanto riesgo especialmente estamos dispuestos a asumir. Recordemos que según ya hemos visto en Sumas, el riesgo en las finanzas es una pérdida estimada de dinero. Es decir, cuando me preguntan qué tan arriesgado es usted, yo definitivamente no debería decir mucho, poco, más o menos, sino debería responder en términos de finanzas. Mire, mi nivel de riesgo es llegar a perder el 10% de lo que invierto, el 5%, el 20, el 25, no sé. ¿Cuánto puedo llegar yo a perder? No que quiera perderlo, sino cuánto puedo llegar yo a perder sin que mi vida se vuelva un desastre y sin que, por supuesto, mis emociones se compliquen demasiado. Como digo yo, literalmente, sin que me dé un infarto. Asumir inversiones o decisiones financieras que tienen la posibilidad de pérdida, pero que también pueden ofrecer entonces mayores ganancias. Eso básicamente es el deseo por el riesgo que podemos tener. Hay muchos argumentos a favor del riesgo. Y aquí voy yo, arranco yo, mi querida Lied, para que comiences con esa posición defensiva. La primera y la fundamental, que creo yo que es en la que la mayoría de los inversionistas piensan, es en el potencial de altos rendimientos. Es decir, las inversiones más riesgosas, como pueden ser las acciones, como pueden ser cierto tipo de fondos, por ejemplo, en República Dominicana todavía son muy conservadores, pero si los pusiéramos en una escala, los fondos de desarrollo de sociedades pudiesen ser los más arriesgados que hay en el país hoy en día. Bueno, ese tipo de activos de inversiones más riesgosas suelen ofrecer mayores retornos en el largo plazo. Y es importante entender esto. En la medida que yo me arriesgo más, que participo de activos que son más volátiles, yo debería entonces estar pensando a más largo plazo. ¿Por qué? Porque estadísticamente se ha demostrado que aquellos activos que son más riesgosos suelen tener mayores rentabilidades en el largo plazo. Así que un argumento muy a favor del riesgo es el potencial de altos rendimientos, de muy buen desempeño. El segundo viene como de la mano de esto, y es que el asumir riesgos inteligentes, mucho cuidado con esto, riesgos medidos, riesgos que yo puedo tolerar, es muy importante esto, al tener un potencial de altos rendimientos mayor, pues posiblemente pueda acelerar mi acumulación de riqueza. Es decir, que mi patrimonio también vaya creciendo mucho más rápidamente que si soy conservador. ¿Y quién de nosotros no quisiera tener un capital mayor dentro de un par de años? Yo creo que todos le apuntamos a eso. Todos le apuntamos a que nuestra riqueza se vaya multiplicando cada vez más y más rápido. El tercer argumento tiene que ver, en cierta medida, con el riesgo conservador. ¿Y a qué me refiero con esto? Al tomar ciertos riesgos, tenemos la posibilidad de nuevas oportunidades financieras y de negocios, de transacciones, que si no asumiéramos riesgos, serían imposibles de realizar. Y miren la contradicción tan interesante. En mi portafolio tener algunas posiciones de riesgo me puede facilitar la diversificación de oportunidades. Por supuesto, si yo estoy totalmente cerrado a asumir riesgos, habrán muchas oportunidades, muchos negocios, muchos proyectos, muchos fondos de inversión, muchas acciones a las cuales yo no debería invertir. Entonces es importante tener en cuenta que asumir un poquito de riesgo puede ponerle ese picantico, puede ponerle esa diversificación y puede ponerle esa mayor rentabilidad a nuestro portafolio. Como dijimos bien, en la medida que las inversiones son de mayor riesgo, pues tienden a ofrecer mayores rendimientos. Y en escenarios como los que hemos vivido en los últimos años, donde la inflación suele ser alta, pues asumir riesgos me permite protegerme frente a la inflación. Asumir riesgos inteligentes y medidos me permite entonces preservar y aumentar el valor del dinero en el tiempo. Las inversiones que son muy conservadoras y que por tanto tienen una rentabilidad muy bajita, en escenarios de inflaciones altas pueden incluso llevarme a perder poder adquisitivo del dinero. Es decir, si bien la cantidad de billetes que yo tengo, el numerito, va incrementando, quizás la capacidad de consumo, la capacidad de compra que yo tengo, si los precios se incrementan más que la rentabilidad que yo estoy teniendo en una inversión supremamente conservadora, pese a que yo tenga más dinero, me voy volviendo más pobre. ¿Sí es claro ese argumento? Les pregunto a ustedes, señoritas.
Sí, Santiago, te entiendo.
Bueno, entonces continúo con mi último argumento, que yo creo que vale la pena señalarlo, y corresponde entonces al aprendizaje y la experiencia que podemos ganar al asumir ciertos riesgos. Es decir, cuando asumimos riesgos, pues por supuesto que podemos tener pérdidas, podemos tener fracasos. Pero lo importante no es quedarnos allí. Si esos riesgos han sido medidos y tenemos la capacidad de tolerarlos, no nos podemos quedar en el pasado, como decía nuestra frase a recordar de ayer. Tenemos que pensar en el presente y en el futuro. Y entonces el asumir esos riesgos y el quizás haber tenido pérdidas, haber tenido pequeños fracasos, nos enseñan habilidades valiosas sobre el camino de las inversiones. Asumir riesgos nos reta y adicionalmente nos lleva a cuestionarnos cada vez más sobre cómo evaluar mejor esos riesgos, cómo hacer un mejor análisis financiero, cómo manejar mejor las pérdidas. Vamos a ver entonces un poquito de eso, yo creo que más adelante, pero creo que el asumir riesgos tiene que hacer parte de nuestro portafolio. Yo no sé, Liet, Ivette, ¿será que Liet bueno, nos va a responder o será que le dio un gancho mortal?
Bueno, Santiago.
Ella solo me mira y sonríe.
Sí, déjemela respirar, espere.
Liet solo me mira y sonríe.
Sí.
Bueno, Liet, vamos
Santiago, a... Santiago, descansa un poco. Me gustaría escuchar tu posición respecto al riesgo y la gran rentabilidad que podemos sacar de eso, pero tengo algunos puntos que señalar que me gustaría conversar contigo, si me dejas.
Claro, por supuesto, este RIN es para eso, para que comentemos argumentos en pro y en contra de lo que cada uno defiende.
Claro, por supuesto. Bueno, en mi punto número uno quisiera señalar que para mí la protección del capital es muy importante. Hay inversiones seguras, así como los bonos del Estado, las cuentas de ahorro que ofrecen un porcentaje de rendimiento atractivo, suelen ser instrumentos que para nosotros los inversionistas que estamos iniciando y aquellos que gustamos dormir tranquilos sabiendo que nuestro dinero y que nuestros ahorros están en buenos lugares, nos gusta depender de ese tipo de, con esa protección, con esa seguridad. ¿Sabes qué? También quisiera comentar un poco respecto a algo que ofrecen la seguridad. La seguridad da paz. La paz mental de saber que el dinero, mi dinero, está seguro, definitivamente reduce el estrés, saca preocupaciones de mi mente, expulsa aquellas teorías conspiratorias y me hace sentir que el dinero por el cual estoy trabajando, que mi presupuesto, separo, mi ahorro, está multiplicándose lento, pero seguro. Por igual, la previsibilidad, no sé si me di a entender, verdaderamente los rendimientos, cuando puedo estimarlos, cuando me los pueden detallar, al ser constantes y fáciles de anticipar, facilita mi planificación financiera. Suele que quizás una parte de mis ahorros quisiera yo utilizarlos en un instrumento particular, sabiendo que a un plazo preestablecido voy a tener, o sea, me ofrecen cuál va a ser el rendimiento que sacaré de mi inversión y así puedo así planificar viajes que quiera hacer, alguna meta que quiera alcanzar, cambiar mi móvil, cambiar mi auto, remodelar mi cuarto. Ese tipo de cosas realmente me ayudan bastante a mí para llevar mi presupuesto general y anual un poco más planificado.
Me gusta
Por
esa, ¿sabes? Me gusta esa, sobre todo
igual.
para aquellos que siguen un presupuesto. Tengo que admitirlo, esa me gustó.
¿En serio? Pero sabes, quiero reconocer algo de tus puntos. No, tampoco te voy a dejar sin nada. Lo único que quiero reconocer es que dentro del riesgo hay que ser un inversionista más educado, hay que también saber asumir estos retos, hay que estar atentos al mercado de cómo se va cambiando y moviendo diariamente. Y verdaderamente hay personas que son muy investigativas, que les gustan este tipo de retos y para ellos suele ser perfecto, definitivamente. Para personas un poco más cerradas como yo, es un poco más difícil dar ese paso, esa milla extra.
¿Sabes
Pero por
qué?
eso,
Perdóname.
sí, me decías, perdón.
Sí, te iba a decir que hay un tema que tú tocaste que es importante evaluar. Muy
¿Cuál?
importante evaluar antes de decidirnos a tomar riesgos. Yo creo que los riesgos son importantes y son necesarísimos en nuestro portafolio. La pregunta es, ¿qué tanto? Y tú tocaste el tema de la tranquilidad, de la paz mental. Ese es un argumento que yo creo que tiene que servirnos. No, no para tomar la inversión más segura que encontremos. Yo no estoy tan de acuerdo con eso contigo, pero sí para tomar la inversión que nos dé un nivel de certidumbre y no nos genere estrés. Es decir, si usted está con una inversión demasiado arriesgada, que le genera ansiedad, que le genera estrés, que todas las mañanas lo pone a pensar, que lo pone nervioso, que le hace doler el estómago, esa inversión no tiene el nivel de riesgo adecuado para usted. Y ojo, estoy defendiendo que debemos correr riesgos, que debemos dar el paso, que debemos tratar de innovar, de cambiar. Pero si esas inversiones son tan arriesgadas que le generan a usted dolor de estómago, literal, literal, que le generan a usted no poder dormir, de nuevo, literal, que le genera ansiedad y estrés, quizás tiene que reducirle usted un poquito al nivel de riesgo de sus inversiones, porque el impacto emocional que pueden tener las inversiones en nuestra vida puede ser grande. Y el dinero es para tener tranquilidad, para tener disfrute, no para empeorar nuestra situación, sino todo lo contrario, para mejorarla. Y el primer paso tiene que ser la salud mental y física. Yo no sé si tú quieres comentarnos algo más sobre la seguridad.
Bueno, sí quería comentarte que las inversiones, las que son un poco menos riesgosas, requieren menos monitoreo y no hay que estar tan arriba de ellas, ¿sabes? O sea, puedes estar tranquilo de que estás asesorándote con una entidad financiera que te está ofreciendo seguridad, protección, asegurando tu rendimiento. Y puedes continuar tus días normales sabiendo que tu dinero se está multiplicando lento pero seguro.
Bueno,
¿Sabes qué? Con tu
¿por qué?
punto, perdón.
Dime, dime.
Sí, ¿sabes qué? Con tu punto al inicio, cuando iniciaste, reflexionaste que dentro del riesgo sueles manejar, si bien escuché, un 10% de tu portafolio en instrumentos más riesgosos.
O
Y debo
incluso
decirte
mucho más,
que
depende del nivel de riesgo que tú quieras asumir, ¿verdad? Hay gente que se siente conforme con un 30, con un 50 o hasta
claro.
con un 70%. Lo que sí es importante es que hagan una mezcla que responda a su perfil de riesgo, es decir, a la capacidad que tienen para asumir ese riesgo. Tú tocas un tema muy interesante, Lied, que es el de que las inversiones seguras requieren menos monitoreo. Claro que sí. Por ejemplo, si usted está en una cuenta de ahorros, pues, ¿qué monitoreo le va a hacer? Va a ser difícil, ¿verdad? Si usted incrementa un poquito el riesgo y se va a un depósito a plazo, el monitoreo todavía sigue siendo muy pequeño. Cada vez que haya vencimiento, usted debería mirar cuál es la tasa de renovación, negociarla, etc. Y en la medida que se mueve hacia activos más volátiles, con más incertidumbre, pues el monitoreo que usted va a tener que hacer es más constante, es más permanente. Sin embargo, les tengo una solución para eso. ¿Sabes cuál es?
¿Cuál, Santiago? Cuéntame.
Los fondos de inversión. Usted puede ingresar, por ejemplo, en un fondo de desarrollo de sociedades con una porción pequeñita de su portafolio. Quiere arriesgar poco, ¿verdad? Entonces, que el riesgo esté en un fondo de inversión donde usted tiene un equipo de especialistas que están haciendo ese monitoreo, no de vez en cuando, sino el 100% de su día, para buscar que esa inversión tenga el mejor desempeño para usted. Pero ojo, eso no quiere decir que se elimine el riesgo, quiere decir que se está monitoreando y gestionando el riesgo. El riesgo sigue ahí y puede materializarse. ¿Qué quiere decir eso? Pues que de pronto hay volatilidad y los resultados que usted obtiene no son los esperados, no son tan previsibles como en una inversión de bajísimo riesgo, que era un tema que tú nos hablabas. Ahora bien, Liet, perdóname, hay algo que es una realidad y es que no existe nada 100% seguro. Incluso las inversiones consideradas más seguras, como las que tú dices, como los bonos del gobierno, como las cuentas bancarias, pues están sujetas a ciertos riesgos. Algunos de ellos tan sencillos como los cambios en las tasas de interés del mercado. Así que yo creo que lo importante es que ustedes hagan conciencia de esto, se lleven los argumentos que entienden más convenientes, pero que sobre todo evalúen su tolerancia al riesgo y decidan conscientemente ¿cuánto riesgo quieren para sus inversiones? ¿Quieren riesgo o quieren seguridad? Si quieren riesgo, entonces demanden rentabilidad. Si quieren seguridad, entonces recuerden que los rendimientos van a ser más bajitos. Hay que, en las finanzas no hay forma de que esto no obedezca de esta manera. Mucho cuidado con aquellas inversiones que les prometen a ustedes cosas muy seguras, pero les dan rendimientos o rentabilidades muy atractivas. Bien, muchas gracias por acompañarnos en tu primer Fracciones Heterogéneas. Ha sido un placer compartir contigo este ring.
Gracias, Santiago. Y ve, lo logré.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a nosotros gracias a Finanzas a la JMMB. Inversiones, préstamos, fondos mutuos y pensiones.
Bueno, nuestra frase a recordar de esta noche es una frase que a mí me encanta porque se relaciona con las finanzas y se relaciona especialmente con la forma en la que decidimos vivir. No solo vivir nuestro dinero, sino vivir nuestra vida como tal. Y viene de una persona que yo creo que muchos admiramos, el señor Mahatma Gandhi. ¿Has escuchado de él, Liet? Me imagino que sí, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, la frase de hoy nos dice, él nos recomienda, ojo, ojalá la apliquemos, vive como si fueras a morir mañana. Aprende como si fueras a vivir para siempre. Es decir, no nos reservemos el disfrute, no nos reservemos el amor, no nos reservemos el pedir perdón, no nos reservemos nada de lo que nos arrepintamos y nos morimos mañana. Y aprendamos como si fuéramos a vivir toda la vida. Cuidémonos entonces de qué aprendemos, cómo aprendemos y cómo lo ponemos en práctica. Esto para nuestras finanzas y para nuestra vida personal. Muy buenas noches. Ha sido un placer compartir contigo, Liet, contigo, Ivette, y por supuesto con ustedes que nos escuchan. Nos vemos mañana viernes aquí con nuestra programación especial.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.